Informativo Aru.
¿Cómo identificar si existe un trastorno de la conducta alimentaria en nuestro entorno? Es el título de un artículo de investigación del que hablaremos hoy. Y además, estamos de enhorabuena con premios relacionados precisamente con la investigación. Enseguida te contamos más detalles si nos escuchas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. ¿Cómo identificar si existe un trastorno de la conducta alimentaria en nuestro entorno? Es el título del artículo publicado en The Conversation. La autora es Yolanda Quiles Marcos, profesora titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del Departamento de Ciencias del Comportamiento y la Salud. Sonia Martínez González, Radio UMH.
La COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la salud mental de la población. El distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena, los problemas económicos y la incertidumbre general se encuentran entre las principales variables que han contribuido a un aumento generalizado de la tristeza, el miedo, la frustración, la sensación de impotencia, la soledad y la ansiedad. Estos factores han generado un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Su incidencia aumentó notablemente en 2020 y además la sintomatología se ha agravado en quienes ya padecían el trastorno. También el número de consultas en las unidades y centros especializados en el tratamiento de los TCA se ha incrementado notablemente. Escuchamos a la investigadora Yolanda Quiles, autora de esta publicación.
El COVID-19 por sí mismo, lo que es el virus, no fue directamente ningún factor que aumentara los trastornos alimentarios, pero sí todo lo que conllevó el que apareciese esa pandemia en la sociedad. Entonces, ese aislamiento social en el que estuvimos todos, las cuarentenas, la incertidumbre de lo que iba a pasar, las pérdidas, fallecimientos, pues fueron variables que contribuyeron a que en las personas empezase a emerger ansiedad, tristeza, frustración, sensación de impotencia, y todos estos factores pudieron ser muchas veces la llama que encendiese, ¿vale?, un trastorno alimentario en una persona que era vulnerable a desarrollar este tipo de problema de salud mental.
La detección temprana resulta fundamental y por ello es importante que las madres y padres sepan cómo identificar si su hija o hijo está sufriendo este problema de salud mental. La experta de la UMH en tratamiento de trastornos alimentarios nos indica cuáles son algunas de las señales de alarma.
Pues empiezan a observarse muchas veces cambios a nivel conductual. Empiezas a observar que empiezan a haber cambios con respecto a las preferencias alimentarias. Los primeros cambios pasan desapercibidos, a lo mejor echar menos aceite, a lo mejor cambiar un filete que siempre te tomabas empanado, de repente cambiarlo por uno a la plancha. Y son cambios que al principio pasan desapercibidos en el hogar y en la sociedad actual en la que estamos, en las que parece que hay una corriente de comer sano o intentan cambiar la merienda: mamá, ya no me traigas para merendar un bocata o jamón york, tráeme una pieza de fruta. Empezamos con cambios en las preferencias alimentarias, los primeros son muy sutiles, pero empezamos ya después a observar cambios ya más drásticos, del tipo de me quiero hacer vegetariana, yo ya no quiero tomar ningún tipo de dulce, o ves que evitas comidas que antes tomabas sin ningún problema, pues comidas que ellos consideran más calóricas, empiezan a extinguirlas. Ese es uno de los primeros cambios.
De inicio es normal que los progenitores se sientan abrumados y con incertidumbre acerca de qué pueden hacer. El primer paso es acudir al médico de atención primaria para que derive al paciente a la unidad de salud mental. También hay recursos públicos en los que apoyarse y que ofrecen una información mucho más amplia.
Y seguimos en el ámbito de la salud, porque el Parkinson es una enfermedad que todavía no tiene cura. Los tratamientos por ahora son paliativos. Además de los trastornos del comportamiento, el Parkinson también puede tener efectos neuropsiquiátricos. Chuy Iván y Carlota Salvador Almeida, Europea Radio.
Las diferencias de género y edad también afectan a la posibilidad de desarrollar la enfermedad y sus síntomas. Lo explica el doctor Juan Parra, que es licenciado en farmacia y doctor en la Universidad Europea de Madrid.
La prevalencia a nivel población general es del 0,3% y está asociada a la edad. Por lo tanto, cuando vamos cogiendo grupos de edades mayores, de 60, 70, la prevalencia va aumentando. llegando, pues, por ejemplo, en pacientes de más de 70 años al 1% de la población. Y también existen diferencias entre mujeres y hombres, siendo más prevalente en hombres, lo que también dificulta a veces el diagnóstico en las mujeres. El diagnóstico diferencial se vuelve más complicado en mujeres porque pues hay que descartar otro tipo de enfermedades antes de llegar a la conclusión de que esa persona puede tener Parkinson.
Es difícil de diagnosticar porque puede involucrar diferentes factores. ¿Cómo se sabe que alguien tiene Parkinson? Lo explica el doctor Juan Parra a continuación.
Hay muchas veces que los pacientes están yendo de especialista en especialista porque pueden tener un signo o un síntoma más inespecífico de la enfermedad de Parkinson, como puede ser el dolor, alteraciones del sueño, alteraciones del olfato y del gusto, y va pasando por un montón de especialistas hasta que a alguno se le ocurre mandarle al neurólogo, que es el que termina haciendo el diagnóstico. El paciente en este trayecto pues ha pasado por todo este tipo de etapas. Primero, pues sin saber qué es lo que le está sucediendo. Incluso llega un momento de alivio cuando por fin consigue hablar con un neurólogo. El neurólogo le confirma que tiene Parkinson, porque al menos ya tiene una respuesta a eso que le estaba pasando.
Los herbicidas y pesticidas podrían ser factores causales y su consumo regular puede aumentar la incidencia de la enfermedad, especialmente en personas mayores de 80 años.
De nuevo, volviendo a lo de antes, que no se explica únicamente por el envejecimiento de la población, sino a lo mejor también por un aumento de la exposición en países más en vías de desarrollo a este tipo de agricultura más extensiva que usa herbicidas y pesticidas. También puede estar relacionado este tóxicos ambientales que aumente el número de casos de Parkinson. Pero sí, la edad, lógicamente, el envejecimiento de la población, como comentábamos al principio, sube hasta el 3% de la población mayores de 80 años.
Además, si se sufre de estrés crónico, golpes en la cabeza, esto puede suponer un alto riesgo de padecer esta enfermedad en un futuro.
Todo eso entraría dentro de lo que serían los parkinsonismos secundarios provocados por otro tipo de tratamientos farmacológicos, accidentes, traumatismos, pues como el caso de Mohamed Ali. También en jugadores de fútbol americano que reciben mucho impacto en la cabeza, se ha visto que tiene este tipo de parkinsonismos secundarios.
Para poder prevenir esta enfermedad pronto, se estudia la relación entre el Parkinson y la herencia genética.
Para ponerlo en su medida, la genética te explicaría el 10% de los casos de Parkinson. Entonces, pese a que haya mucha investigación en ese sentido y puedas tener un test que te indique que esa persona puede tener Parkinson, se hace mucho en Parkinson familiar, donde pues los padres tienen Parkinson y entonces a los hijos se les hace el estudio por si pueden tener Parkinson. Solo te explicaría el 10% de los casos. El resto de los casos, la parte genética se diluye. Entonces, es más difícil tener algo, como decía antes, que te aplique para toda la población con Parkinson.
Y es que al final hacer ejercicio es la única forma positiva de reducir el riesgo de padecer Parkinson más adelante.
Y ahora hablamos de premios, porque la investigadora del programa Ramón y Cajal de la Universidad Jaume I de Castellón, Sara Izquierdo Zandalinas, ha sido galardonada por la Generalitat Valenciana con uno de los premios de la ciencia valenciana Santiago Grisolía. Se reconoce así su proyección científica como joven investigadora. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Sara Izquierdo, licenciada en biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, obtuvo en 2016 el doctorado internacional en ciencias con premio extraordinario de doctorado por la Universidad Jaume I. Ahora ha recogido el galardón que reconoce su proyección científica como joven investigadora en el campo de la biotecnología. Ha sido durante la ceremonia de entrega de la primera edición de los premios de la ciencia valenciana. Una distinción que supone un impulso a su carrera investigadora. Sara Izquierdo.
Bueno, pues para mi carrera investigadora es un impulso a continuar manteniendo la ciencia valenciana a un alto nivel. Y es un honor para mí recibir este reconocimiento tan importante a mi trayectoria científica. Y estoy muy agradecida a la Generalitat Valenciana por su apoyo y por dar visibilidad al esfuerzo y al trabajo de los jóvenes investigadores e investigadoras valencianas.
Sara Izquierdo ha trabajado como investigadora postdoctoral en la University of North Texas y como investigadora senior en la University of Missouri con el profesor Ron Mittler. En julio de 2021 se incorporó al grupo de investigación de ecofisiología y biotecnología de la UGI como investigadora del programa GENT de la Generalitat Valenciana y desde 2022 es investigadora contratada Ramón y Cajal. Su campo de trabajo está especializado en el estudio de las respuestas fisiológicas, bioquímicas y moleculares de las plantas a la combinación de múltiples estreses abióticos, como explica la propia investigadora.
Nosotros nos dedicamos a entender las respuestas de las plantas, sobre todo cuando están sometidas a distintas condiciones ambientales adversas. Y, por tanto, nos enfocamos en respuestas moleculares y lo que intentamos es mejorar esa tolerancia de los cultivos a todas estas situaciones ambientales que se dan muy, muy frecuentemente, sobre todo ahora en situaciones de cambio climático.
Los resultados de estas investigaciones han sido publicados en más de 40 publicaciones en revistas científicas de alto impacto.
Sobresaliente en investigación es lo que ha reconocido la primera edición de los premios de investigación UPV. El rector ha entregado 20 galardones en 18 categorías diferentes y con dos reconocimientos especiales a las trayectorias investigadoras de Amparo Chiralt y Avelino Corma. Carles Claver, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de València concedió los primeros premios de investigación a su personal investigador más destacado. Tal y como apunta el rector Pepe Capilla, este certamen ha nacido con un doble objetivo.
El académico necesita siempre un reconocimiento y además esto siempre es una motivación para la investigación que está en formación, el futuro investigador o investigadora que vendrá a resolvernos los problemas de nuestra sociedad.
La divertida y a la vez emotiva gala en la que se hizo entrega de los premios supuso el punto y final a esta primera edición, en la que han concurrido 48 candidaturas en las diferentes modalidades con un nivel general sobresaliente. José Francisco Montserrat es vicerrector de Internacionalización y Comunicación.
Se han puesto unos requisitos en las bases muy, muy estrictos realmente. Para poder entrar a ser un candidato tenías que cumplir ciertas características investigadoras que no las cumple mucha gente, pero aún así 48 personas aparecieron en esa lista de elegibles y han sido parte de este proceso de selección muy complejo que nos llena de orgullo, todo hay que decirlo, porque tenemos extraordinarios investigadores e investigadoras en esta universidad.
El trabajo con mayor impacto mediático, el de mayor transferencia de los resultados o la publicación más excelente en diferentes disciplinas fueron algunas de las categorías reconocidas. El investigador Pascual Muñoz fue uno de los premiados, concretamente en la categoría de transferencia de los resultados de investigación.
Es pues un premio que ahora mismo está personificado en mí, pero hay detrás un trabajo de 10, 15 años de un montón de personas que forman parte de nuestro grupo de investigación y de nuestras empresas spin-off. O sea que es un premio muy compartido.
También se destacaron las trayectorias de dos referentes e investigadores de la UPV, como son Amparo Chiralt y Avelino Corma.
Me gusta tanto mi trabajo y he disfrutado tanto. Esto es como una guinda, ¿no? Y me gusta.
Es el relevo ya que les doy.
Es el relevo ya que les doy a los nuevos que vienen. Ahí está, y ahora ellos tienen que superarlo. Igual que reconocemos cantidad de actividades humanas, la investigación en esta universidad es un factor importante y que se reconozca, yo creo que es muy positivo.
Yo creo que es muy positivo.
Los premios de investigación UPV se configuran como un incentivo para perseverar en el largo, exigente y a veces proceloso camino de la investigación.
Y en el ámbito docente, el Máster en Estudios de la Unión Europea y Derechos Humanos vuelve con una nueva edición a la Universidad Católica de Murcia. La UCAM presenta la 12ª edición de este máster destinado a la profesionalización del alumnado. Ofrece formación multidisciplinar de posgrado sobre la Unión Europea, su evolución y su importancia. Forma cada año a 25 especialistas en Constitución, Legislación y Derechos Humanos de la Unión Europea. María García y Miriam Pernías y Radio UCAM.
El Máster en Estudios de la Unión Europea y Derechos Humanos vuelve con una nueva edición a nuestra universidad. La UCAM presenta la 12ª edición del Máster en Derechos Humanos destinado a la profesionalización de sus alumnos, ofreciendo formación multidisciplinar de posgrado sobre la Unión Europea, su evolución y su importancia, formando así cada año a 25 especialistas en Constitución, Legislación y Derechos Humanos de la Unión Europea.
Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación y decano de la Facultad de Comunicación, no presenta este máster que atrae internacionalmente cada año alumnos interesados en ampliar su formación en Relaciones Internacionales.
Dando como una referencia para todos aquellos alumnos internacionales, algunos de la Unión Europea, pero muchos, dos tercios de los alumnos, de los 20 alumnos de este programa, son de fuera de las fronteras de la Unión.
Las personas interesadas en cursar el máster en Derechos Humanos vienen movidas principalmente por dos términos. En primer lugar, todos los desafíos existenciales de la Unión Europea, como la actual inflación, los problemas energéticos o conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania. En segundo lugar, sin duda, la importancia de los derechos humanos que vemos todavía en peligro en muchos puntos del planeta, los cuales no podemos dar por sentado ni siquiera aquí en la Unión Europea. Por ello, alumnos de tantas nacionalidades diferentes desean cursar este máster, tal y como nos cuenta el vicerrector de Relaciones Internacionales, Pablo Blesa.
Y encontramos holandeses, encontramos dubaitíes, encontramos norteamericanos, filipinos, taiwaneses, encontramos italianos, encontramos nigerianos, encontramos de Zambia. Realmente lo interesante y lo muy enriquecedor para los profesores, que también están aquí algunos de ellos, y para nosotros es el contacto con este alumnado tan diverso, tan rico en cultura y tan tremendamente también formado, porque sabemos otro factor que este máster atrae a gente muy capacitada, muy capaz, y eso nos gusta.
También Delia Postiglioni, antigua alumna del máster y actual trabajadora de la Oficina de Proyectos Internacionales de la UAM, nos cuenta algunos de los beneficios que aporta este máster a su formación.
He tomado parte de ese máster en el 2019 y para mí ha sido un cambio total de mi vida porque, bueno, he conocido gente de todo el mundo y eso para mí ha sido un enriquecimiento muy grande.
Como hemos escuchado, el Máster en Estudios de la Unión Europea y Derechos Humanos es una gran oportunidad para ampliar tu formación y convertirte en un excelente profesional del ámbito internacional.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, con un objetivo: divulgar la política europea y sus órganos de representación. Hoy nos centramos en los costes de la energía en la Unión Europea. Alba Asensio, Tania Pajares y Miguel Ángel Vázquez, Europea Radio.
Euroconexión.
En Europa, los precios de la electricidad están estrechamente ligados al gas natural. La invasión rusa de Ucrania ha provocado un aumento de los precios sin precedentes y un pánico generalizado a una posible crisis energética.
Para entender mejor todo esto, hay que saber qué son los mercados energéticos. Diríamos que son aquellos que permiten la compra, la venta y la comercialización de la energía en sus distintas formas. Actualmente, los precios los fijan en función de las leyes de la oferta y de la demanda. Además, como en cualquier mercado, se produce cierta negociación sobre el precio de la energía, en la que es necesario tener en cuenta algunos factores como cuánta energía se necesita, cuándo se necesita, dónde o en qué condiciones. ¿Qué pasa? Que en la Unión Europea el precio lo fija el gas. La Unión Europea cuenta con diversos sistemas, como plantas nucleares, de carbón, de petróleo o parques eólicos que producen fuentes de energías más baratas que el gas y, por tanto, son las primeras en venderse. Sin embargo, no son suficientes para abastecer a todos los países de la Unión Europea, teniendo que recurrir así a la fuente más importante, el gas. Este se va a encargar de fijar los precios de la energía, ya que es la fuente más necesaria para satisfacer la demanda total de energía y también debido a sus altos costes de producción. Ángel Muñiz Mejuto, economista y profesor adjunto de Economía de la Universidad Europea de Madrid, nos cuenta cómo son estos generadores de energía.
No tienes centrales eléctricas como tal, la electricidad es un producto. Tú tienes centrales eólicas, hidroeléctricas, nucleares y de gas. En cada una se desarrolla una producción, que es la de energía, pero con unos inputs distintos, con unos factores de producción distintos, unas materias primas distintas.
Rusia ha comenzado a reducir los volúmenes de gas que envía a Europa, una represalia directa por las sanciones occidentales que ha recibido por su invasión a Ucrania. No obstante, intenta financiarse la guerra subiendo sus precios. De esta manera, no empobrece a la población rusa. Ángel Muñiz nos aprecia la situación en la que se encuentra Alemania.
Pero el problema ahora mismo lo tiene Alemania. ¿Por qué? Porque en el Parlamento Europeo están sancionando está sancionando a Rusia. ¿Le estás diciendo no te voy a comprar? No. ¿Por qué? Porque tienes muchos contratos que ya están firmados. Y porque necesitas un mínimo para vivir. Entonces, el trade-off que tienes aquí, ¿no? La disyuntiva es, ¿hago que mis ciudadanos se mueran de frío o hago que los ucranianos se mueran?
Por otro lado, el gasoducto del Nord Stream, el cual conecta Rusia con Alemania y Europa Central y del Este, a través de 1.200 kilómetros por el mar Báltico, está siendo presuntamente saboteado por Rusia. Esto llevaría a Putin a un conflicto con Europa.
Si fue Rusia la que saboteó ese gasoducto, lo habría estado haciendo en territorio europeo, ¿no? Sería un sabotaje dentro de territorio que no es bélico. Entonces, ¿podría interpretarse esto como una declaración de guerra? No, pero está coqueteando, ¿no? Eso nos dice, si de verdad se demuestra que ha sido Rusia la que saboteó ese gasoducto, es que no tiene límites en ese aspecto. Y si no tiene límites para hacer eso, las sanciones que les pongamos económicas no las vaya a respetar, es que le van a dar exactamente igual.
Algunos países ya han expuesto sus propias propuestas, como reducir la demanda de gas. Para esto, o reducen la producción de electricidad total o dan el mismo nivel de electricidad, pero que provenga de otras vías. La carga de los altos precios de la energía en empresas y hogares se puede aliviar mediante subsidios para que las empresas tengan una carga menor en cuanto a costes, o haciendo que estas unidades de energía que necesitamos provengan de otras fuentes más eficientes.
Pero eso no es de la noche a la mañana. No podemos llenar esto de energías renovables si no tenemos cómo hacerlo, si no tenemos los recursos tanto físicos como monetarios para hacerlo.
Como hemos podido ver, la situación europea con el gas es muy complicada actualmente, y si estos problemas no se solucionan, el gas llevará a Europa a una recesión, es decir, que bajará su actividad económica.
Un reportaje de Alba Asensio y Tania Pajares, de Europea Radio para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias y el Parlamento Europeo.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Europea de Madrid.
Y ahora Raúl Valenciano y Meritxell Broch repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El próximo martes 22 de noviembre, la Universidad de Navarra ha organizado un encuentro dirigido a su antiguo alumnado que ha iniciado su carrera profesional en Madrid. Comenzará a las 8 de la tarde con una sesión sobre cómo prepararme para el resto de mi vida profesional en los primeros 100 días de trabajo, que impartirá José Ramón Pin, profesor del IES y del Máster de Dirección de Personas. Después, será momento para un aperitivo y el networking. Tendrá lugar en el edificio Alumni, en el campus de Madrid de la Universidad de Navarra.
La Universidad de La Laguna, en Tenerife, acoge la duodécima edición de la Semana del Cómic de La Laguna. Será del 25 de noviembre al 8 de diciembre. La conferencia inaugural tendrá lugar el día 25 de noviembre a las 8 de la tarde en la librería Lemus Técnica de Tenerife, con el título Cómic, Ilustración y Derechos de Autor, la vida erótica de Tintín ante la justicia francesa por Moulinsart, a cargo de la investigadora María Fernanda S. Volpe. La semana es una cita universitaria lagunera que nació por iniciativa del Aula Cultural Radio Campus y de la Agenda del Ocio de Tenerife.
El 29 de noviembre en el campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea, de 12:30 del mediodía a 2:30 de la tarde, tendrá lugar un encuentro sobre el cambio climático, la degradación del medio ambiente, los desafíos significativos para la sociedad y los riesgos a medio y largo plazo. Se tratarán las medidas adoptadas para mitigar los impactos del cambio climático y adaptarnos a esta realidad ambiental, social y económica. Aparece así un escenario novedoso con posibilidades de empleo en sectores emergentes que marcarán tendencia en el futuro.
Ya está abierta la inscripción a la jornada Ciencias Aplicadas al Tenis. Está organizada por la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM. Se impartirá en modalidad presencial y virtual. El objetivo de esta formación es analizar los distintos aspectos relacionados con la práctica del tenis para mejorar el estado de salud de tenistas. Se tratarán aspectos relacionados con la nutrición, prevención de lesiones, patologías más comunes y su desarrollo integral como personas. Se celebrará el 20 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Monasterio de los Jerónimos de la UCAM.
Prevención en el cuidado de la salud mental es el título de la conferencia que ofrecerá el doctor Mariano Navarro Serer el 1 de diciembre a las 12:30 en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Valencia. Así, la Universidad Politécnica de Valencia potencia un ciclo de charlas sobre salud mental que es pionero en las instituciones académicas. Esta charla será la segunda de las cuatro que hay previstas.
Y tiempo ahora para hablar de cultura. La Fundación Antonio Ruz, junto con Teatros del Canal y el Museo Universidad de Navarra, preestrenó el espectáculo de danza contemporánea Farsalia. Ha sido en el campus de Pamplona, dentro del ciclo Museo en Danza. Juan Valenciaga, Sofía Vergasa y Amara Parra, Radio Universidad de Navarra.
Antes del preestreno en Pamplona, los responsables del espectáculo lo presentaron a los medios. Su director, Antonio Ruz, definió la obra como un cántico a la danza, que es arma de liberación y salvadora. Esta ha sido creada a partir del poema épico del cordobés lucano, La Farsalia. Escuchamos al coreógrafo Antonio Ruz.
Nos parecía muy relevante hablar de ese cuerpo en guerra. Esto fue primavera del año pasado y durante el proceso creativo de Farsalia estalla el conflicto de Ucrania. Ahí hubo también un momento de duda, porque podría parecer oportunista hablar de la guerra, pero realmente eso me duró también 5 minutos, porque al minuto 6 dije, es que desgraciadamente la guerra está vigente. Había, en el momento que yo empecé a escribir el proyecto, 10 conflictos bélicos activos en todo el mundo.
El espectáculo es una colaboración entre la compañía Antonio Ruz, Teatros del Canal y la Universidad de Navarra. El director de la obra, la dramaturga encargada de la adaptación, la directora de iluminación y el profesor de filología latina, Álvaro Sánchez Ostiz, trabajaron juntos en lo que denominaron talleres de investigación. Así salió esta nueva Farsalia. El profesor Sánchez Ostiz fue el encargado de aportar el punto de vista literario al proyecto. Relató así el momento cuando le propusieron aportar su granito de arena.
Estás en el despacho y suena el teléfono, algo así como, ¿te importaría colaborar con un proyecto sobre la Farsalia de Lucano? Y pensé, Google te está espiando, a mí Google me está espiando. Luego me enteré de que había una conexión subterránea, había llegado, pero me asustó mucho. Pero ¿cómo os habéis enterado? Entonces me hablaron un poco del proyecto y yo dije, no sé si puedo aportar nada, porque yo no tengo ni idea de danza. No se trata de que participéis en la puesta en escena, nada, sino sencillamente de saber vuestra opinión sobre algunas cosas.
El estreno en los teatros del Canal de Madrid los pasados días 21, 22 y 23 de octubre fue todo un éxito. De momento, de la gira por España, están confirmadas las actuaciones en Sevilla los días 19 y 20 de mayo del año 2023. Próximamente se anunciarán más fechas. La entrada vale 20 euros y pueden encontrar más información en su página web antonioruz.com.
Y el Paraninfo de la Universidad de La Laguna en Tenerife ha acogido la representación de la obra Pedro, una rebeldía de silencios, centrada en el poeta Pedro García Cabrera. Así, la cátedra de la universidad que lleva su nombre divulga la vida y obra de este canario universal, periodista y pensador coetáneo de la generación del 27. Luis Javier Capote Pérez y Raúl Valenciano, Radio Campus.
Pedro, una rebeldía de silencios, es un montaje teatral que toma como punto de partida el homenaje que organizó en septiembre de 1980 el colectivo La Joven Poesía Canaria. Se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y participó Domingo Pérez Minic y Eduardo Westerdal. Esta obra pretende resolver la aparente contradicción entre los términos rebeldía y silencios. El título define al poeta y forma parte de un verso suyo. El espectáculo se plantea como una inmersión en su obra y en los principales episodios históricos que protagonizó, su compromiso social y político frente al caciquismo local a través de su labor como periodista y cargo público durante la República, su activa participación en las vanguardias artísticas, sus terribles experiencias como prisionero en la Guerra Civil, su obligado silencio durante la represión franquista y, por último, su papel como modelo cívico y humano en la primera transición. Guadalberto Hernández Hernández es el director de la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera.
Para todos los asistentes resultó un viaje muy emocionante a determinados momentos de la vida y de la producción poética del poeta Gomero.
Los promotores de esta obra teatral tienen la intención de que se represente en otros municipios de la geografía insular.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí. Vuestra atención y escucha es nuestra razón de emitir. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza desde UPV Radio en Valencia y, por supuesto, también gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana, a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Y sed muy felices. Adiós. We'll be right back.